Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradece su presencia esta mañana del jueves 16 de enero a esta rueda de prensa en la que nos van a hablar sobre la caída de las remesas en Jalisco, impacto en la economía estatal. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas del CUCEA. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor del Departamento de Economía. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, profesor del Departamento de Economía del CUCEA. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la situación de las remesas en México y Jalisco. ¿Sí? Tenemos aquí una pequeña presentación para dar una estructura sobre nuestra plática. Entonces, pues empezaremos hablando sobre la importancia de las remesas y para México y para Jalisco, dando algunos datos. Entonces, pues, ¿qué es importante? Pues, a final de cuentas, lo que sabemos es que las remesas, pues, son las transferencias de dinero que hacen los migrantes hacia nuestro país. En México esto es bien importante, los recursos que nos dan, porque básicamente hablamos de que aproximadamente el 3.5% del PIB son las remesas que llegan al país. Es una cantidad muy fuerte y que va directamente a lo que es el apoyo del consumo. Para dimensionar esta cantidad de dinero, podemos pensar que a nivel mundial México es el segundo país que más recibe remesas en todo el mundo, ¿sí? Solo después de la India, e incluso supera a China como receptor de remesas. Entonces, pues esta es una cantidad muy fuerte, 3.5, 4 más o menos, del Producto Interno Bruto son remesas y son recursos destinados básicamente hacia lo que es el consumo. Entonces, pues en ese sentido, las remesas son importantes porque, por una parte, a la hora que nos reducen la pobreza directamente, porque son ingresos, nos incrementan el consumo y contribuyen al bienestar social. Por eso son tan importantes las remesas para el país. De hecho, y esto es algo que debemos señalar, que la cantidad de gente que depende de las remesas en México es muy grande. Más o menos se calcula que casi 5 millones de hogares dependen directamente de las remesas. Y si lo pensamos en términos de la población, estamos hablando que más del 12% de los adultos en México reciben algún apoyo por remesas. Y si pensamos en términos de más o menos cuánto es un envío, podemos pensar que los envíos oscilan entre 380 a 410 dólares cada vez que se envían transferencias. Entonces, pues es una cantidad muy grande. Muchas familias, muchos hogares son apoyados con las remesas y eventualmente una buena parte de la población mexicana pues depende de las mismas. Ahora, si lo pensamos en otro contexto, pues como decíamos, pues realmente ¿para qué se usan las remesas? Básicamente es para consumo, ¿sí? ¿Y para el consumo de quién? De hogares que normalmente son hogares de escasos recursos económicos. En ese contexto, pues sí es una muy buena ayuda, ¿sí?, de las remesas para financiar el consumo y para minimizar los problemas de pobreza, ¿sí? Incluso hay estados como Chiapas donde aproximadamente el 15% de su Producto Interno Bruto son remesas, ¿sí? Hay otros estados como Guerrero, Michoacán, que prácticamente más del 10% de sus ingresos del estado son remesas. Y esto es algo también que es muy importante que lo sepamos, porque eso nos indica que las remesas no se distribuyen de manera uniforme en el país, sino que hay estados y municipios que reciben más remesas que otros. Ahora, ¿Cuánto estamos hablando más o menos de cuánto se reciben de remesas? Para este año que acaba de concluir, 2024, más o menos 65 mil millones de dólares fueron la cantidad de remesas que se recibieron simplemente el año pasado, ¿sí? Esto pone un récord a nivel nacional sobre el comportamiento de las remesas. Si ustedes ven la gráfica, pues se dan cuenta de que en realidad desde hace varios años las remesas han tenido una tendencia creciente, ¿sí? Desafortunadamente, algo que ha pasado en este año en el año pasado y en este, es que se están desacelerando el ritmo de crecimiento de las remesas. De hecho, el crecimiento que se obtuvo el año pasado fue el crecimiento más bajo en más de una década. Y esto es importante porque eso implica que hubo reacomodos en términos de quienes recibían más y menos remesas. Entonces, incluso eso lo platicamos un poquito más adelante, Jalisco es uno de los estados que fue afectado justamente por estos cambios de la desaceleración. Entonces, veamos, ¿cuáles son las cosas que nos definen la llegada de remesas o el impacto de las remesas en el país? Por una parte, el año pasado ocurrió un proceso de depreciación del peso. Esto es importante señalarlo porque el hecho de que se deprecie el peso significa que las remesas valen más para aquellos que las reciben, ¿sí? Entonces, el hecho de que la gente reciba la misma cantidad de dinero en dólares, pero más dinero en pesos, pues esto tiene un impacto directo sobre su economía. Por otra parte, otra cosa que ha ayudado a explicar por qué han crecido las remesas son por los flujos migratorios, ¿sí? Cada vez más mexicanos han estado moviéndose de México hacia Estados Unidos. Hoy se calcula que más o menos 400 mil personas al año se están moviendo cada año de México hacia Estados Unidos para enviar remesas, ¿sí? Hay un tercer factor que afectó este año que está asociado pues al cambio de las condiciones políticas de Estados Unidos, ¿sí? Como sabemos, con el próximo arribo del presidente Trump, pues se esperan cambios en las políticas migratorias, se esperan que haya, pues de alguna manera, digamos, se va a tratar de retiradas masivas o regresos masivos de migrantes, y también se supone que van a tratar de poner candados al envío de remesas. Entonces, pues esto es importante por señalarlo, porque a final de cuentas nos va a pegar a México. Y como les decía hace un momento, pues como tenemos una recepción de remesas desigual, pues nos va a pegar de manera desigual en el país. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Aquellos estados que reciben más remesas. ¿Quiénes son esos? Somos básicamente Jalisco, Guanajuato y Michoacán. De hecho, estos estados serán los que mayores problemas tendrán asociados a este cambio en las remesas, ¿sí? Y otro estado que destacará será Chiapas, porque como les decía, pues es el estado que recibe mayor cantidad de remesas en términos proporcionales. Entonces, pues tenemos esto. También algo que vale la pena mencionar es que ¿qué es lo que ha contribuido también? Un factor adicional que ha contribuido al cambio de las remesas es la inclusión financiera, el uso de medios electrónicos. Antiguamente la gente llevaba las remesas literalmente en los bolsillos, el dinero lo cargaba en los bolsillos, ¿sí? Ahora en realidad la manera más común por la cual llegan las remesas es a través de transferencias electrónicas. Y esto, pues, en la práctica ha reducido comisiones, ha agilizado el envío de dinero y eventualmente esto nos ha generado, pues, bastantes beneficios que se han visto reflejados también nuevamente en mayores flujos de remesas, ¿sí? Y este es un factor tecnológico que, bueno, a veces no se dice, pero que sí es importante que lo conozcamos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos ahorita para las remesas? Evidentemente, los factores de riesgo son las restricciones migratorias propuestas por Trump, ¿sí? Una cierta desaceleración económica que se está viendo en Estados Unidos y pues también un riesgo es de que los estados que son más dependientes de las remesas, como acabamos de decir, Chiapas, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, pues muy probablemente podrían convertirse en problemas sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora concretamente con Jalisco? Miren, Jalisco es el tercer estado que recibe mayor cantidad de remesas en el país. Esto suena bien, pero hace 2 años éramos el primer lugar. Entonces, pues en realidad ha caído proporcionalmente las remesas que llegan al estado de Jalisco. Y esto es bien importante. Ahorita más o menos el 8.5% de las remesas totales del país son remesas que llegan al estado. Pero vale la pena mencionar que hace 2-3 años era el 9%, o sea, realmente se ha disminuido en términos proporcionales. Y además, el crecimiento de las remesas, pues en el último año fue más o menos 5%. Recordarán que en la lámina anterior decíamos que era 140 para Chiapas, o sea, para dar una idea de que se está desacelerando de una manera bastante grave lo que es la llegada de remesas al estado. Sabemos que en el estado, pues, las remesas son importantes porque como, pues, apoyan a la economía local. Pero pasa algo interesante. Así como en el país las remesas no se distribuyen de la misma manera, en el estado de Jalisco las remesas no se distribuyen de la misma manera. ¿Quiénes son los municipios que más reciben? Curiosamente, uno pensaría que serían los municipios pobres, rurales, y en la práctica no son esos. Los municipios que más remesas reciben básicamente son Guadalajara, Zapopan, Tepatitlán, o sea, los municipios puros, municipios urbanos. Y esta es una tendencia que se ha visto que es históricamente bastante fuerte. De hecho, bueno, creo que lo podemos ver más claramente estas gráficas donde se ve cómo han llegado los municipios en términos históricos, cómo llegan hacia los municipios de Jalisco. En primer lugar, vean que la rayota grandota es Guadalajara, la segunda es Zapopan, la tercera es Tlaquepaque, la siguiente es Tepa. O sea, vean que esos son los municipios que más reciben. Esos son los que vemos de un lado, y del otro lado los que menos reciben, ¿sí? Estamos hablando de una serie de municipios que son rurales, son pobres, ¿sí? Y entonces, pues esto lo que nos habla es de que en realidad en las remesas que llegan al estado pues se distribuyen de manera muy desigual. Eso es fundamental que estemos bien conscientes. De hecho, los 10 municipios que reciben más remesas prácticamente reciben el 40% de las remesas del estado. De los 125 municipios, 10 reciben el 40%, ¿sí? Y los 10 que reciben menos, reciben el 0.2%, o sea, nada, ¿sí? Entonces, pues esto sí es preocupante porque habla de que hay una cierta concentración y polarización en la llegada de remesas hacia el estado. Entonces, pues esto es algo que sí necesitamos ver. Entonces, ya para concluir esto, pues miren, las tendencias, recapitulando un poquito. Las tendencias nos dicen que a final de cuentas las remesas son muy importantes para promover el consumo, el bienestar y el desarrollo en general a nivel nacional y a nivel estatal, ¿sí? El problema es que aunque tenemos un récord de más de 65 mil millones de remesas, la tasa de crecimiento de las remesas ha disminuido de manera significativa y muy probablemente las tendencias pues sugieren que seguirán disminuyendo. En Jalisco, pues somos el tercer estado que recibe más remesas, sin embargo, insisto, hace 2 años éramos el primer lugar, ¿sí? Los municipios que reciben más remesas son los municipios urbanos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, ¿sí? Insisto, hay una alta concentración de la llegada de remesas hacia el estado, y esto pues es importante porque pues eso nos dice que los beneficios de las remesas no llegan de manera pareja al estado, y no solo no llegan de manera pareja, muy posiblemente las remesas de manera indirecta estén generando cierta polarización y concentración de la riqueza en el estado. Entonces, pues esto sí es algo. ¿Qué es lo que sigue ya para concluir? Bueno, ¿de qué depende el futuro de este señor que tenemos ahí, ¿no? básicamente, como sabemos, las remesas pues dependerán de lo que ocurra afuera. Muy probablemente lo que nos dice Trump es que él va a poner deportaciones masivas, él nos habla de que posiblemente ponga impuestos, ¿sí? Él nos habla de que tratará de poner candados. Entonces esto, sin lugar a dudas, tendrá un efecto negativo sobre las remesas en el país. Por lo tanto, la verdad es que sí se ve difícil que en los próximos años la llegada de remesas siga creciendo como lo ha hecho en periodos anteriores. Entonces, pues con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Ruiz Porras. Ahora escucharemos al doctor Clemente Hernández. Adelante, por favor.
Yo quiero abordar este asunto de las remesas desde una perspectiva de la economía política. La economía política dice que siempre que ocurre algo hay ganadores y hay perdedores. ¿Quiénes han sido los ganadores tradicionales de las remesas? Las familias receptoras, los municipios y estados que se ven allegados de recursos gracias al consumo de esas familias, que por lo tanto pueden pagar los gastos e impuestos locales. ¿Quiénes han sido los grandes perdedores? Las empresas que han perdido capital humano, porque las remesas se deben a migración. Y entonces muchas de esas personas que se han ido, algunas de ellas habían sido capacitadas localmente y se fueron precisamente porque no vieron oportunidades laborales. Entonces quienes han perdido han sido los productores locales, que se han visto restringidos en términos de calidad de personal. Ahora, seamos honestos, muchos de los que se han ido en unos primeros meses tienen un vínculo muy grande con la gente que dejan en México. Pero eso ocurre en los primeros meses. Ya que migran formalmente o permanentemente, el flujo de remesas va disminuyendo en esas personas. Y es natural, ¿verdad? Es decir, si yo me voy a los Estados Unidos y solamente tengo una capacitación básica, como es el caso de muchos campesinos que van a trabajar como laboreros allá, naturalmente llegan y la mitad de su ingreso lo están enviando a la familia. Pero ya que encuentran una renta, hacen una familia, empiezan a establecerse allá, ese flujo va disminuyendo porcentualmente. Así que este asunto de la migración va vinculado también con la lealtad intergeneracional que se va teniendo. De hecho, es lo que está pasando precisamente a Jalisco. Muchos jaliscienses han migrado, pero como ya se han establecido, naturalmente el flujo ha disminuido. Ahora, también quiero hacer mencionar otra causa: la migración interna. La migración interna se está dando de zonas rurales a zonas urbanas. Precisamente por eso los campeones de recepción de remesas son los municipios metropolitanos. Pero si fuéramos a ver quiénes están recibiendo las remesas, nos daríamos cuenta que provienen de municipios de bajo ingreso, que por las circunstancias de seguridad o por las circunstancias ambientales o sociales han decidido establecerse en el área metropolitana. Eso es lo que ha permitido que no es que el capital humano urbano esté migrando a Estados Unidos, no, está migrando prácticamente el mismo tipo de personas, pero los familiares se están moviendo a zonas urbanas. Eso es lo que podemos explicar ahí como una de las causas del por qué municipios urbanos serían los grandes ganadores. Ahora, vamos a ver qué pasa en un escenario. De hecho, yo siempre lo planteo así, ¿verdad? Cuando vamos a ver escenarios, es mejor prever el peor escenario, prepararnos para el peor escenario, porque si no ocurre, por lo menos estábamos listos para él. ¿Y cuál es el peor escenario? El peor escenario es que el 20 de enero el señor Trump haga un edicto o mande una ley donde se autoriza la deportación de ilegales. Tenemos que tomar en cuenta que muchos de esos ilegales pertenecen al sur sureste mexicano, al occidente, y entonces naturalmente habría un flujo de gente llegando. Nuevamente, veámoslo desde la perspectiva de ganadores-perdedores. ¿Quiénes ganarían en ese contexto? Los ganadores sería el sistema financiero informal. ¿Por qué? Porque muchos de los que van a llegar estaban enviando remesas para que ahorraran dinero, pero no van a calificar para tener un crédito bancario, pero sí de una caja de bolsa, sí de una persona que está en el sistema informal. Entonces ellos serían los grandes ganadores porque serían los que promoverían los nuevos emprendimientos de todos esos migrados que tienen que tuvieron la delicadeza de prever la posibilidad de regresar a México. No obstante, en la mayoría de los casos no va a ocurrir así. Muchos de ellos van a llegar con lo que traen en su backpack, ¿verdad? Así, sencillo. No van a traer nada, literalmente. ¿Y qué es lo que van a generar? Van a generar una nueva fuerza laboral, un exceso laboral. Así que los grandes ganadores ahí serían los empresarios, que al ver toda esta gente llegando, van a poder sostener condiciones laborales donde los grandes ganadores van a ser ellos, los empresarios locales. ¿Por qué? Porque va a haber gente dispuesta a trabajar sin seguridad social, sin un compromiso de contratación, y entonces ellos serían los grandes ganadores. ¿Quiénes serían los grandes perdedores en ese contexto? Los estados con alta dependencia de las remesas, y allá se mencionó, ¿verdad? En el sur-sureste, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, son altamente dependientes de las remesas. Entonces, ellos serían los grandes perdedores si de repente hay una alta migración de indocumentados a sus localidades. También perderían las familias que estaban recibiendo un ingreso seguro. Ahora tendrían que buscar alternativas. Y naturalmente eso significa muy probablemente más flujo interno rural-urbano. Es decir, muchas más personas se moverían de zonas rurales a zonas urbanas, así que tendríamos una demanda muy, muy interesante de bienes raíces, ¿no? En la localidad. Así que en ese contexto, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la heterogeneidad que tiene nuestro estado y tiene nuestro país, ¿por qué? Porque no es lo mismo, ¿verdad? En el caso de las remesas, debe de tomarse en cuenta, va a haber zonas ganadoras, va a haber zonas perdedoras. Y otro detalle, la ciclicidad de las remesas. Las remesas no llegan exactamente igual en los 12 meses del año. Suelen llegar más a final de año y suelen llegar poco a principios de año. Por lo tanto, es razonable que las primeras cifras del 2025 demuestren una caída. Ahora, interanual, muy probablemente va a ser un pequeño incremento. Y mucho va a depender de ese peor escenario que planteábamos para poder determinar qué efecto va a ser el efecto dominante en el contexto de lo que estamos tratando de ver. Sin más que decir, estoy listo para cualquier comentario.
Muchas gracias, doctor Hernández Rodríguez. Cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Salvador Espinosa.
Muchas gracias. Independientemente de lo que ya mis colegas dijeron que fue lo más importante, yo soy más coloquial. Miren, las remesas es como el esposo tóxico que es buen proveedor, ¿sí? No es deseable el esposo tóxico, pero es buen proveedor, ¿sí? Las remesas no son deseables. Es decir, un país con remesas es un país que habla acerca de su incapacidad económica para poder tener el empleo suficiente para su gente. Por eso es como el esposo tóxico, pero es buen proveedor. O sea, pues qué bueno que nos llegan remesas, ¿no? Eso es una buena idea. Es como una especie de, en psicología se le llama vínculo traumático, ¿no? Entonces, quiero estar, pero no quiero estar. Quiero tener remesas, pero ojalá y no se fueran los migrantes, ¿no? Es una comparación muy burda, pero muy interesante. Es decir, remesas no es un síntoma de una economía sana, ¿no? O sea, las remesas no es un síntoma. Es el síntoma de una economía que tiene carencias fuertes. Pero bueno, pues qué bueno que nos dan remesas, pues. O sea, siempre es recibido el dinero. En este sentido, también hay que tomar unas dimensiones de las remesas. ¿A dónde van nuestros migrantes? ¿Sí? Y aquí sí hay una diferencia entre la migración del país, porque los estados del sur generalmente son estados que mandan migrantes o que salen migrantes mucho al sector primario agrícola, ¿no? Los de los estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán son gente que entra al sector servicios, ya sea construcción, ya sea comercio, ya sea una de estas cosas. ¿Y por qué es importante esto? Porque el valor agregado de la remesa pueden ser menos la gente en términos de volumen de Guanajuato, pero el monto del valor de sus remesas es mayor que lo que pueden mandar los estados del sur, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque si Trump llega a hacer esa intencionada masiva deportación de migrantes, no va a ser igual, ¿no? O sea, es más fácil correr a los que están en los sectores primarios, agrícolas, que tratar de encontrar a esos que ya están insertos dentro de la economía urbana, ¿no? Porque son mucho de economía urbana, Chicago, Los Ángeles, son gente que ya tiene negocios, que ya tiene o que están empleados en algún tipo de comercio, en la construcción, por ejemplo, es muy difícil que a ellos los saquen fuera. Por lo tanto, se espera que si Trump llega, pues ciertamente va a haber una bajada en las remesas, ¿sí? Si hay esos dos fenómenos, es decir, si empiezan a correr a la gente y si empiezan a querer hacer algún tipo de control financiero sobre esas remesas que se están enviando, como un impuesto, algún tipo de cosas, seguramente va a afectar las remesas. Pero quien se va a ver más afectado son estados que expulsan migrantes agrícolas más que migrantes que ya tienen algún tipo de que están insertados dentro de una economía comercial. La otra idea es lo que decía el doctor Clemente, es pues el proceso de arraigo. Resulta que Guanajuato, Jalisco y Michoacán tienen migrantes con más arraigo, ¿sí?, que los estados más del sur, que son migrantes que los van a tener tal vez algún día, pero que de momento expulsan gente que trabaja y que en un momento puede regresar o se puede ir o tratará de quedarse. Los migrantes de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, son gran parte de ellos migrantes que se insertaron dentro de un sector comercial y que ya están con su familia o que ya están, hicieron familia por allá, digo, casos hay muchísimos. Y entonces ese proceso de arraigo es lo que dice el doctor Clemente, empiezan a mandar menos dinero porque hay que gastar más en la familia que andar mandando a la abuela, que cuando ya se muera, pues ya se muere, ya para qué mandas, ¿no? Ya se murió la abuela, pues ya la entierran y empieza a haber el rompimiento. Y bueno, también es cierto que los vínculos que se generan, la lealtad que tienen muchos los migrantes, pues aunque son muchos expulsados de Guadalajara y de Zapopan, como decía el doctor Clemente, se van del campo a la ciudad o del pueblo a la ciudad, pues uno puede ver pueblos muy precarios y de pronto encontrar una casa estilo California a media cuadra de... porque así lo mandan, digo, la lógica de ellos es mandan dinero y su lógica principal es para construir la casa y te construyen una réplica de una casa estilo californiano en un pueblo perdido de las manos de Dios por allá, ¿no? Entonces existe mucho eso, sobre todo el sector de la construcción. Llega Trump, seguramente va a cimbrar este asunto, pero ni a Trump ni a los mexicanos le conviene expulsar a esos migrantes ya insertos en la economía. Va a expulsar a todos los que quieran que puedan ser sustituidos por otros migrantes, ¿sí? Entonces, sácalos del campo, los corre, luego llegarán por otro lado, ¿sí? Ciertamente, pero eso va a afectar los cimientos de las remesas, pues sí, desgraciadamente y afortunadamente. Desgraciadamente porque es recursos, desgraciadamente porque va a seguir siendo el esposo tóxico. Y liberarse de un esposo tóxico es complicado, ¿no? Entonces, funciona en este sentido las remesas, la migración es un dinero adictivo, bueno, bonito, pero costoso. Hasta ahí yo dejaría mi comentario.
Muchas gracias. Gracias al doctor Espinosa Ramírez por su exposición, a los tres especialistas del CUCEA. Vamos ahora a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. En el caso de Jalisco, ¿cuáles son los municipios con más, que expulsan más migrantes? ¿Y qué tanto se tiene pronosticado que pudieran bajar las remesas este año con las condiciones que se avecinan?
Doctor Ruiz Porras.
Sí, gracias. Bueno, en realidad no se tiene mucha información sobre cuáles son los municipios que más expulsan migrantes hacia Estados Unidos, pero lo que sí podemos suponer es que efectivamente, como dijo el doctor Rafael, hay dos tipos de migrantes. El migrante que va al sector servicios, el sector construcción, que era el que está más arraigado, como comentaba el doctor, y también tenemos los migrantes que van directamente a los municipios más pobres o más violentos, ¿sí? Porque esto es algo que es fundamental. Parte de los movimientos de migración hacia Estados Unidos están asociados también, en el caso particular de Jalisco, a lo que es la violencia. Y esto no es casualidad que otro estado que manda muchos migrantes, que es Guanajuato, también está exactamente la misma situación, y lo mismo Michoacán. Entonces, si es algo importante señalarlo, parece que hay una correlación entre violencia y movilidad a nivel de Estados Unidos. Y también parece que hay una cierta correlación entre el tipo de migrante y el tipo de industria al cual trabaja. Más o menos, ¿qué estamos hablando en este momento? Habíamos comentado que el año pasado más o menos se calculó que fue un 5% el incremento de las remesas de Jalisco, ¿sí? Ahora, la verdad es que sí se ve que el crecimiento va a ser mucho más pequeño. Estaríamos hablando de cifras como del 3% aproximadamente para 2025, lo cual implicaría que todavía seguiríamos recibiendo remesas aproximadamente unos 5.600 millones de dólares en este año, pero en realidad sí sería proporcionalmente seguiríamos quizá perdiendo más lugares en términos de posicionamiento del Estado como receptor de remesas a nivel nacional. Entonces, pues esto sí creo que es importante señalarlo.
La siguiente pregunta, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, de Pregunta a la Rox. Entonces, entiendo que la proyección para este año es del 3% de baja, pues, o sea, fue el 5% el año pasado de recepción de remesas aquí en Jalisco, y este año se prevé el 3%. Esto antes de que suceda lo que Trump va a hacer. En un escenario catastrófico, en un escenario de lo peor que nos puede pasar, ¿cuál sería? ¿No sería este 3%? ¿Sería menos? Y este impacto, ¿cómo lo vamos a ver en los hogares? O sea, en la casa, en la economía familiar, las amas de casa, los padres de familia, ¿cómo lo vamos a ver?
Doctor Clemente.
Sí, a mí me agradaría abordar el tema. Fíjate que el porcentaje sería negativo, así que sería un decrecimiento en el peor escenario. Es decir, más que aumentar las remesas, disminuirían. ¿Por qué? Precisamente porque en el escenario catastrófico habría una expulsión masiva de migrantes que tendrían que reincorporarse a sus localidades o, en su caso, migrar a la zona urbana. Y ahora, eso es interesante que lo veamos. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos en cuenta que muchos de ellos ya aprendieron a hacer cosas. Hablamos del sector servicios, por ejemplo, vendían comida mexicana ya o participaban en mercados pulga, que es el equivalente a tianguis, y seguramente van a querer incorporarse a lo mismo. Así que veríamos un exceso de oferta laboral, más personas queriendo trabajar. ¿Eso qué significa? La economía informal seguramente se va a ampliar, ese es el primer impacto. Y formalmente esto significaría que los empresarios no tendrían incentivos a respetar los incrementos de salario mínimo que ponga el gobierno federal, porque hay mucha fuerza laboral disponible. Entonces, esos serían los impactos directos. Ahora, ¿cómo le afecta eso al bolsillo de una ama de casa convencional? Yo diría que muy poco si no dependía de remesas. Si dependía de remesas, naturalmente, lo dijo el doctor Rafael, el marido va a estar de vuelta, hay que lidiar con él, pero además ya no va a haber un ingreso extra, así que tendrían que ajustarse a un nuevo escenario. Eso significa que personas que no estaban trabajando, adolescentes que eran ninis, gracias a las remesas ahora van a tener que ponerse a hacer algo.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Mariana Flores de Mural. Hablaban sobre la incapacidad del país al haber tantas remesas, y estamos hablando de que Jalisco era de los primeros lugares en remesas. Entonces, ¿quiere decir que está mejorando la situación del Estado en cuanto al haber bajado en el tema de remesas? Y si se aumenta este 10% que Trump está hablando de incrementar el impuesto a las remesas, ¿qué tanto le va a afectar al PIB del país y al consumo en sí para el país y para el Estado?
Sí, a ver, Jalisco no es que haya bajado las remesas, lo que pasa es que bajó la proporción que Jalisco representa en el país. Es decir, resulta que no es que estamos mejorando, sino que otros están empeorando, ¿no? Es decir, no me volví más guapo, sino que los otros se hicieron más feos. Esa es la analogía más interesante. Entonces, pero sigo siendo igual de feo, nomás que los otros están peor. Entonces, cuando uno hace comparación, Jalisco sí ha mejorado, sí aumentó la cantidad de remesas que entran al país. O sea, ese es algo innegable. Que no aumentó a la misma velocidad que otros estados, esa es otra historia. ¿Por qué? Por muchas razones. Puede ser que la migración de Jalisco ya no haya crecido tanto, o que los migrantes de Jalisco hayan tenido mayor valor agregado en sus remesas, o que ese proceso de arraigo normal ya se está dando. Entonces, ¿cómo afecta en la economía de los jaliscienses? Pues marginalmente, como dice el doctor Clemente, sí depende directamente de las remesas, pero ¿puede haber algún tipo de beneficio el decir, oye, pues ya no vas a depender tanto de las remesas, así que ponte a trabajar, ¿no? Como dice el doctor Clemente también. O sea, ponte a trabajar. Y el exceso de oferta, bueno, se ve muy bien, porque esas gentes que regresan, si son de Jalisco y están en el sector de comercio más especializado y desarrollado, te puede beneficiar. ¿Por qué? ¿Cuánta gente, sobre todo en Jalisco, los mayores migrantes, no la mayoría, una gran parte, trabaja en el sector de la construcción? Si ellos regresaran, el costo de construirse se podría más barato y todos estaríamos muy contentos, ¿no? Porque la construcción suele ser cara y suele ser el motor de una economía. El sector de la construcción es el motor de la economía. Entonces, curiosamente, nos vendría bien un jalón de orejas, como una reducción en los flujos migratorios o una repatriación de nuestros migrantes, una bajada un poco de los excedentes que se dan por las remesas y ponernos a trabajar un poco, ¿no? Porque al final Jalisco, especialmente Jalisco, sí se vería afectado en el corto plazo, pero tendría que reorganizar su estructura productiva pues para poder levantar, ¿no? Es decir, hay que tomar en cuenta que no es que bajó nuestra migración o que no bajaron nuestras remesas, sino simplemente que otros están peor que nosotros, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Perdón, yo nada más para especificar lo que decía el doctor Clemente. Entonces, esta desbandada de migrantes podría, al tener una sobreoferta de trabajo, a que los empresarios, a que los empleadores, pues no cumplan la ley del trabajo, ¿verdad? Y entonces contraten sin seguro social, contraten sin prestaciones ni nada y nomás estén pagando al mes, por ejemplo.
Sí, la precarización del trabajo. A mí me gustaría añadir algo ahorita aprovechando que me tocó el micrófono. Fíjense que se ha mencionado que remesas también está vinculado con el crimen organizado, que algunas remesas son para pagar sicarios. Entonces, si esta bancarización o este posible impuesto en los envíos de dinero se realiza, también va a pegar a la bancarización de estos grupos, en los cuales su ganancia de $1,000 mensuales ya no va a ser tan fácil de depositar desde cualquier lugar de Estados Unidos, ¿no?
La siguiente pregunta. Vamos entonces ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Nos mandan esta pregunta, dice, si Jalisco va a verse más afectado por la menos llegada de remesas, ¿puede ser una oportunidad para impulsar el emprendimiento?
Doctor Ruiz Porras.
Ah, gracias. Bueno, a ver, es curioso porque hace algún tiempo se hizo el intento de tratar de formar con el capital de las remesas, tratar de promover el emprendimiento en el estado de Jalisco. Este fue un programa que fue implementado hace prácticamente 2 sexenios y la verdad es que no funcionó, ¿sí? ¿Por qué? El gran problema que ocurrió con estos emprendedores a partir de remesas es que no hubo suficiente capacitación. O sea, una cosa es que uno trabaje en la pizca y otra es que uno sepa manejar un negocio de pizca, ¿sí? Y esto creo que es algo que es fundamental. Si llegara esta gente, es poco probable que pudiera dedicarse al emprendimiento, aunque en principio trajera recursos, si no hubiera programas de política pública orientados a promover la capacitación y conocimiento de la gente. Sí, o sea, yo creo que esto lo que implica es de que si queremos convertir a esa gente en emprendedora, tenemos que hacer en este momento posiblemente un gran programa de políticas públicas de capacitación a estas personas. Nada más aquí iba a agregar un comentario. Miren, más o menos habíamos dicho que son 65 mil millones de dólares lo que llegó de remesas el año pasado. Si pusiéramos este 10% de impuesto a las remesas, estaríamos hablando de 6.500 millones de dólares, ¿sí? Esto es, para dimensionarlo, esto es más que las remesas que llegan a Jalisco, ¿sí? O sea, es para que entendamos la magnitud del impuesto. Estamos pensando en un impuesto hipotético, ¿sí? Y también, si lo pensamos en términos de deportaciones en el escenario catastrófico que alguien mencionó hace un momento, en ese escenario catastrófico más o menos el 20% de los migrantes serían deportados, ¿sí? En ese contexto, suponiendo que ese 20% fuera deportado, pues estamos hablando de que el costo para el país sería de 13,000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, pues sí es un costo muy alto, evidentemente, porque eso implicaría que si ahorita estamos diciendo que el 3.5% del Producto Interno Bruto son remesas, estaremos diciendo que se reduciría del 3.5 al 2.6. Comparemos que hace 2 años era el 4%. Entonces, la verdad es que sí sería un impacto. En el caso catastrófico, la verdad es que sí tendríamos una situación bastante compleja en términos de la capacidad de mantener cierta calidad de vida en muchos grupos de bajos ingresos en el país, la verdad. Entonces, eso es lo que nos indica, es que además de políticas públicas de capacitación de gentes, de posibles migrantes retornados, también tendríamos que pensar en políticas de apoyo social un poco más extensas que las que tenemos en este momento y mejor control de las mismas.
Gracias. Muchas gracias con este último mensaje, doctor Ruiz Porras. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUSEA por acompañarnos esta mañana, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos análisis de la situación del recibo de remesas en México y en Jalisco. A todos ustedes, muchas gracias por seguir la transmisión, por acompañarnos. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.